La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Atraviesa Jalisco la etapa más crítica de incendios forestales. La entidad ocupó el primer lugar nacional en número de siniestros el año pasado. Alistan reapertura del Parque Revolución con 4 nuevas áreas. Estudiante de 15 años asesina con rifle de alto poder a 2 maestras en Michoacán. Desconoce el gobierno federal quién es responsable del derrame de crudo en el Golfo de México a 2 meses de la tragedia ambiental. Presenta la Fiscalía General de la República iniciativa para crear la Ley General contra el Feminicidio. Se dispara la inflación en la primera quincena de marzo. Jitomate y pollo, los productos que más subieron. Este martes se pronostican lluvias en el sur, sureste y península de Yucatán, así como en el centro y occidente del país. Jalisco con nubes dispersas y probabilidad de lluvia en zonas montañosas. Guadalajara amaneció a 15 grados, se pronostica una máxima de 31, cielo con algunas nubes, tarde calurosa y probabilidad de lluvia. El sol se ocultará a las 19 horas con 6 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, martes 24 de marzo. Y como siempre, le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 o vía WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, el señor Carlos Flores está en los controles de audio y en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión, deseándole que sea por supuesto el arranque de una excelente tarde y que tenga la posibilidad de disfrutar y de disfrutar mucho la jornada de este martes. Vamos a los detalles de la información, información que tiene que ver con las condiciones meteorológicas, las expectativas y las previsiones que hacen expertos en esta materia y sin dejar de poner mucha atención en un tema sensible, en un tema delicado y que es esta etapa crítica, muy crítica de incendios forestales. Atravesamos por el estiaje como botón de muestra este incendio registrado durante el fin de semana en un predio del bosque La Primavera, que afectó pues más de 200 hectáreas, de acuerdo con el reporte preliminar por parte de las autoridades, y que, insisto, nos obliga a prestar atención en este tema. No nos dejemos engañar por las lluvias que se han registrado durante los últimos días o incluso las que están previstas para las próximas horas. Estamos lejos, por supuesto, del temporal y esto pues se obliga a extremar precauciones. Edgar Flores, con los detalles de la información. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues Jalisco no tiene un panorama alentador en lo que tiene que ver con incendios forestales, pero tampoco con los estragos que dejan este tipo de siniestros, hablando específicamente de las áreas afectadas en bosques, pastizales, y sobre todo, hablando de Jalisco, en el principal pulmón de la ciudad, que es el Bosque de la Primavera, esta área natural protegida. Hoy, un especialista, hablamos de Gerardo González Cueva, quien es maestro en ciencias del CUCBA de la Universidad de Guadalajara, ofreció detalles importantes que contrastan un poco con lo que aproximadamente hace un mes y medio Protección Civil y Bomberos Jalisco había ofrecido en cuanto a información de las áreas afectadas. Porque si bien es cierto, hubo una reducción del 19% en esta materia, en áreas afectadas por incendios forestales, pues también es cierto que Jalisco durante 2025 fue el lugar número uno a nivel nacional. El número uno, es decir, Jalisco fue el que más incendios forestales registró durante el año que recién terminó. Si te parece, vamos a escuchar los detalles que ofrece Gerardo González Cueva, investigador de la Universidad de Guadalajara.
pero también a lo mejor dejarlo en el tintero para cuando se haga la respectiva rueda de prensa, preguntar a los especialistas. Generalmente estas lluvias, que no corresponden al temporal de lluvias como tal del verano, ofrecen volúmenes de lluvia que no se distribuyen de manera uniforme en el terreno. Entonces, que no caigamos en la falsa expectativa de que como ya llovió, ya no hay peligro de incendios. En realidad, el peligro está ahí latente. Por ejemplo, el domingo que empezó este incendio muy reciente de la primavera, se le bautiza con el nombre del paraje más cercano, que se denominó Asadores, justamente se vio afectado negativamente por el tiempo atmosférico. Mucho viento, que en realidad no se precipitó mucha lluvia y eso avivó el incendio. Entonces, que no caigamos a lo mejor en una falsa idea de que porque parece que va a llover o ha llovido un poco, hemos superado el peligro de los incendios. No, definitivamente debemos estar atentos.
Bueno, esto lo refería Ricardo en un punto importantísimo que se le cuestionaba hoy al investigador, qué tanto influían las lluvias que, por ejemplo, cayeron el fin de semana pasado, incluso la de ayer. Bueno, pues él dice que no son lluvias ni siquiera que correspondan al temporal de verano, entonces no deben de crear la falsa expectativa de que las precipitaciones que se han registrado en los últimos días, hablando específicamente del sábado para acá, pudieran inhibir la posibilidad de más incendios forestales, porque dice, por el contrario, ya lo escuchó usted, pone el ejemplo del el incendio en el paraje de los Asadores, allí en Tlajomulco de Zúñiga, que lejos de ayudarle para que fuera mitigado el incendio o contenido de manera natural con la lluvia, pues terminó avivándolo más, porque fue muy poca el agua que cayó en esos terrenos, pero sí el viento pues propició a que el trabajo de los combatientes fuera todavía más complicado y que la propagación fuera mucho más fácil. Pide que no caigamos en esa falsa expectativa de que porque está lloviendo, ha caído lluvia, pues esto va a inhibir. Por el contrario, pudiera ser incluso contraproducente. Pero en lo que tiene que ver con las áreas afectadas, déjeme decirle que Jalisco durante el 2025 tuvo una superficie afectada de 88.820 hectáreas, que lo mantiene en este tema, específicamente de las áreas afectadas, en el sexto lugar a nivel nacional, pero en el primero, con número de siniestros, con un total de 919. Si te parece, vamos a escuchar más detalles al respecto con el investigador.
El año 2025 tuvimos 919 incendios, fuimos el primer lugar nacional por el número de eventos, y eso significó una superficie de 88.821 hectáreas. En el caso de la superficie afectada, fuimos el sexto lugar. Sin embargo, bueno, siempre estamos por ahí en los primeros 10, de una u otra forma, en un indicador o en otro, siempre estamos algo arriba en los números.
Lo escuché usted, de alguna manera u otra, Jalisco siempre está en el top 10 de los estados con más superficies afectadas por incendios forestales. Por ejemplo, en 2025, el primer lugar en este tópico lo ocupó San Luis Potosí, después posteriormente Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Chiapas, y en el sexto lugar Jalisco. Pero no son los únicos datos importantes, Ricardo, porque se hace una tabla, o lo que presentó el investigador, una tabla por parte de la Comisión Nacional Forestal, donde se da cuenta que de 2015 a 2025, bueno, pues este 2025 que recién concluyó ha sido el cuarto peor año en materia de superficie afectada. Por ejemplo, en 2023 hubo una superficie de 194.124 hectáreas afectadas. Posteriormente, en 2017, previo a ello, 189.814. Después, 112.000 en 2024 y 88.000 en 2025. ¿Cómo pinta este año? Bueno, pues el especialista lanza un exhorto primero a las personas que viven en comunidades rurales para acatar la norma 015, que es avisar a las autoridades municipales si se va a hacer alguna quema controlada, hacerlo bajo los rigurosos procedimientos de seguridad para que este fuego no se vaya a propagar y vaya a derivar en un incendio forestal. Pero también, Ricardo, a propósito de la próxima temporada vacacional, hace un exhorto también a la población a ser corresponsables. Quien acuda a vacacionar en los bosques, en las zonas que, bueno, pues ahora con el tema del calor, él pues dice que conforme avance esta temporada de estiaje, el suelo es cada vez menos húmedo y, bueno, pues el pasto, las hojas y demás se convierten cada vez más en material altamente combustible, por lo que llama también a la población a ser corresponsables, a acudir y bueno, pues pasar el esparcimiento con responsabilidad, sin utilizar alimentos calientes, sin utilizar asadores, sin encender fogatas, porque bueno, pues aproximadamente entre 8 y 9 de cada 10 incendios forestales está implícita la mano del hombre. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Te agradezco mucho la información, mi estimado Edgar, y vale la pena, por supuesto, subrayar esto que comenta respecto al cuidado que debemos observar para el bosque de la primavera. Viene una etapa que entraña todavía más riesgo, que es este periodo vacacional al que haces referencia. Las propias autoridades del bosque lo reconocen y sabemos de cierto que, pues, si bien tenemos la posibilidad de disfrutarlo y hay que hacerlo y hay que aprovecharlo, pues igualmente también tenemos que cuidarlo.
Sí, y sobre todo un dato importante que no me gustaría dejar de pasar desapercibido, Ricardo, es se le cuestionó también al especialista cuánto tarda un área afectada, por ejemplo, el paraje de los asadores. El tiempo va a ser variable, pero hay estimaciones que indican que en el peor de los escenarios, es decir, cuando las condiciones de lluvia, las condiciones climáticas no sean favorables para pues que vuelva a crecer el pasto, los árboles y demás, un área afectada podría tardar en recuperarse hasta 25 años.
Imagínate nada más, todavía todos los incendios que debemos entonces, ¿eh?
Imagínate nada más, lo que venimos arrastrando.
Edgar, te agradezco mucho la información.
Al contrario, sigo atento, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte de Edgar Flores. Déjeme hacer una pausa, enseguida vamos a regresar para platicar con usted en torno a la reapertura del Parque Revolución, conocido también por muchas personas como el Parque Rojo, luego de una intervención que lleva meses, varios meses, más que en ejecución, de retraso, porque el desarrollo de estas obras, sin duda, ha dado mucho de qué hablar. Pero dicen las autoridades tapatías que estamos prácticamente a unas horas de la entrega a la población de este espacio público, sin duda, tan emblemático y con valor patrimonial. Muchas gracias por permanecer en sintonía de la Estación de las Noticias y vamos a esto que le adelantaba usted antes de la pausa. Los detalles de la reapertura del Parque Revolución, conocido también por muchas personas como el Parque Rojo. Sin duda, una intervención polémica prácticamente desde su arranque. Recordará usted que, entre otras cosas, se tuvo que reubicar a muchos comerciantes que habían tomado prácticamente este sitio para realizar su actividad. Fueron no uno, sino varios los intentos y desencuentros entre comerciantes y autoridades, algunos de ellos hasta con conatos de bronca, más o menos por el mes de abril. Finalmente lograron retirarlos, se colocó un perímetro en el espacio de este parque y comenzaron las obras que, en teoría, deberían haber quedado terminadas más o menos durante el mes de octubre del año pasado, pero eso evidentemente no pasó, no ha pasado, y con el transcurso de estos meses, pues la ciudadanía se preguntaba, bueno, ¿qué están haciendo? Pero no había manera de revisar exactamente cuál era el desarrollo de esa obra hasta el 8 de marzo, cuando durante una de las movilizaciones conformadas por mujeres a propósito del 8M, nos permitió conocer cuál era el estado real de este parque. Y lo que parecía era que estaba completamente en el abandono. ¿Qué habían hecho durante todos estos meses? Dijeron luego las autoridades que iban muy bien, que no parecía, pero que estaba al 90%. Y entonces la alcaldesa tuvo que salir a decir que sí, que estaban ya por terminar, que lo que le faltaban eran plantitas y que tenía que quedar sí o sí antes de Semana Santa. ¿Qué va a pasar, José Luis Jiménez Castro? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Ayer estuvimos ahí en el Parque de la Revolución. Por ahí nos invitó el Ayuntamiento de Guadalajara a hacer un recorrido junto con el director de Obras Públicas, Tapatío, al arquitecto Juan Carlos Arauz, y bueno, checamos pues algunas cosas, algunas novedades que hay del Parque de Revolución. De entrada, déjeme comentarle que pues el llamado Parque Rojo, pues ya no va a ser todo rojo. También tendrá unas secciones amarillas, unas secciones verdes, unas secciones anaranjadas, pero así como que rojo, rojo no va a ser, aunque se le quede y se le siga llamando así. También nos enteramos, y lo vimos, no solamente nos enteramos, nos vimos porque caminamos por ahí, en las nuevas cuatro secciones que tendrá el Parque de la Revolución. Escuchemos lo que nos comentó el arquitecto Juan Carlos Arau, director de Obras Públicas del Ayuntamiento Tapatío, en torno a estas cuatro nuevas secciones del Parque de la Revolución. Esto fue lo que nos dijo. Adelante, mejor.
¿Qué áreas novedosas? Bueno, el paseo de la arquitectura de Tapatía, que es sobre la calle Marcos Castellano, es en la parte norte y en la parte sur. Después, sobre López Cotilla, la plazoleta de la diversidad, que ese es un elemento nada más contemplativo para destacar ahí y dar sentido a esta, en ese puntualmente, ¿no? Ajá. Luego tenemos el área lúdica, que se está rehabilitando, lo que es la refresquería junto con sus juegos. Se colocaron más juegos y se está colocando también la superficie de caucho amortiguante para que los niños y eso puedan usar mejor esa área. Y luego la intervención sobre los muros de ese tram, ¿sí? Había desprendimientos de enjarre, tuvimos que enjarrar de nuevo para consolidarlo y de ahí sale la idea de poder poner algún recubrimiento de fácil limpieza, que si se llega a grafitear con un solvente lo podamos disolver, ¿no? Limpiar. Y son estas dos muros con una cerámica, con una un tratamiento verde, porque lo que mencionamos también es que hay una paleta controlada de colores en el parque, lo que es el rojo en sus andadores, en los muros, en los juegos, amarillo destaca sobre algunas fuentes y algunos detalles en las bancas, y sobre todo la gran masa verde, que es el arbolado y el paisaje.
Okay. Bueno, por si no se escuchó, le comento. Será un área, el paseo de la arquitectura tapatía, que será sobre la calle Marcos Castellanos, que son donde están la mayoría de los de las casas restauradas de arquitectos locales, casas muy bonitas, algunas ya convertidas en restaurantes o centros nocturnos, pero que han conservado su originalidad, digámoslo así. Marcos Castellanos en la calle, ahí será lo que le han llamado el paseo de la arquitectura tapatía. Luego viene otra área que le han dado a llamar la plazoleta de la diversidad. Esta plazoleta de la diversidad está sobre López Cotilla, digamos, pues a mitad del Parque de la Revolución. Ahí se ha colocado sobre el piso los colores del arco iris, simplemente se ha colocado una placa, no genera ningún contratiempo vial, ni mucho menos a la ciclovía tampoco, es simplemente los colores que se han colocado ahí de los movimientos de, ¿cómo le llaman? Bueno, LGBT es lo que se ha colocado ahí. Luego, el área lúdica para los niños, habrá más juegos, se ha colocado también una especie de caucho para que los chamacos anden descalzos, brincando, que tanto les gusta, y que estos niños puedan disfrutar. Y lo más importante, Ricardo, amigo del auditorio, ¿recuerda usted que cada vez que había manifestaciones, los grafiteros, los revolucionarios, las activistas, agarraban de pared, de pe a pa, los dos muros que estaban ubicados ahí sobre Avenida Juárez, el que estaba del lado de Carranza y el que estaba del lado de Madero? Bueno, pintaban todo, todo, y se veía pues bastante feíto, sobre todo luego de que pasaban estos eventos de inconformidad. Bueno, ahora se han colocado una especie de azulejos, tiene su nombre, pero digo, se la pongo fácil, una especie de azulejos de color verde y blanco, que además combinan muy bien con el arbolado que se colocó en esa parte del Parque de la Revolución, sobre Avenida Juárez. Pero ¿sabes qué es lo más importante? En caso de cualquier grafiteo, de cualquier mancha de pintura, cualquier rayoneo, fácilmente con una esponjita y con un jabón Roma, no hombre, se lo quitas de bolón ping pong, y además se ven muy bonitos esos muros. Ya no están los muros de cemento, ahora están estos muros de azulejo, digámoslo así. El Parque de la Revolución se inaugura mañana a las 5 de la tarde por parte de la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo. Y bueno, la gente, a pesar de que desde ayer ya estaba abierto y que se inaugura mañana, la gente desde ayer empezó ya a tomar suyo, hizo suyo el Parque de la Revolución, y ya estaban acostados sobre el pasto, sobre las nuevas zonas peatonales, tomando la sombrita en los nuevos 180 árboles que se van a unir a los 300 y tantos que hay ahí en la zona. En fin, se le dio una buena chaineada, digámoslo así, al Parque de la Revolución. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿van a regresar los comerciantes? ¿Van a regresar las muchachas esas que vendían productos y que no dejaban pasar hombres y demás? Bueno, hay diálogo en estos momentos con la autoridad para que estos comerciantes no regresen al Parque de la Revolución, que se mantengan en el Tianguis Cultural o en el Jardín del Refugio, que es a donde los mandaron cuando se retiró de ahí, del Parque de la Revolución. La idea, y será esto, bueno, ya que la presidenta lo confirme, es que no regrese ningún comerciante al Parque de la Revolución. La pregunta es, ¿lo lograrán? Bueno, se reporta que te tengo, mi querido Ricardo.
Híjole, será un tema indiscutiblemente muy complicado, José Luis, porque seguramente cuando les pidieron la reubicación, les prometieron que regresarían, y supongo que será uno de los puntos más álgidos que van a tener que resolver en el transcurso, pues, de las próximas horas, porque si finalmente mañana se entrega formalmente ya este proyecto, seguramente estarán esperando también regresar. Y no deja de llamar la atención que parte de la justificación que ponían sobre la mesa las autoridades municipales para tratar de explicar por qué se habían tardado tanto era que estaban respetando el diseño original de esta obra de Luis Barragán. Sin embargo, lo cierto es que estas nuevas áreas de las que hace, a las que hace referencia José Luis, pues nos permiten concluir que no lo respetaron, y hay algunos otros especialistas también en esta materia que dicen, no es cierto, está la demolición parcial de muros ahí en el área infantil, justificada por motivos de seguridad, pero esto implicó la pérdida de elementos históricos. Reconstruyeron la fuente, pero con menor profundidad, así como la intervención en las bancas en las que se sustituyó el acabado pulido original por texturas rústicas que contradicen también el carácter moderno que en algún momento había planteado Barragán. Otro asunto que algunos especialistas han criticado es el tratamiento de materiales y colores. En fin, no es cierto que lo dejaron como iba.
Bueno, según lo que me dijeron ayer, por ejemplo, esta área que le llaman de, se me olvida el nombre, Fachada de la Diversidad o Plazoleta de la Diversidad, está en la calle, no está en el parque, está sobre la calle López Cotilla, esto no afecta en nada. Ahora, lo de las fuentes tiene razón, están más chaparritas, son, digamos, fuentes al estilo Minerva, donde solamente van a salir chorritos, ahí sí también he de llamar la atención. Los muros que se derribaron en torno a los juegos, hay que ver, ya que se terminen los juegos, ayer todavía estaban trabajando en ellos, pero hay que ver cuando terminen cómo va a quedar ese punto. Y hacía referencia ahí por ahí a otra cosa. Bueno, me comentaron también de las bancas, se dejaron solamente 3 bancas de las originales, que de manera respetuosa, se les quedaron ahí, sí. Pero las demás, bueno, son totalmente distintas, ya no son las que estaban anteriormente, pero habría que verlo ya una vez que lo aperturen, a ver qué es lo que se ve en torno al Parque de la Revolución.
Pues el diseño entonces no quedó. José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, regresamos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Atraviesa Jalisco la etapa más crítica de incendios forestales. La entidad ocupó el primer lugar nacional en número de siniestros el año pasado. Alistan la reapertura del Parque Revolución con 4 nuevas áreas. Estudiante de 15 años asesina con un rifle de alto poder a 2 maestras en Michoacán. Desconoce el gobierno federal quién es responsable del derrame de crudo en el Golfo de México a 2 semanas de la tragedia ambiental. Presenta la Fiscalía General de la República iniciativa para crear la Ley General contra el Feminicidio. Se dispara la inflación en la primera quincena de marzo, el jitomate y el pollo, los productos que más subieron. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 27 grados Celsius. Y vámonos a más información, revisemos qué ha ocurrido en el terreno de la seguridad pública durante las últimas horas. El recuento con Edgar Flores, quien está listo ya en la línea telefónica. Edgar, buenas tardes, adelante.
Ricardo, muy buenas tardes, de nueva cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues compartirles entre los temas más relevantes en materia de seguridad, haciendo la acotación de que ha sido una mañana curiosamente tranquila en temas de violencia, pero bueno, siempre hay cosas que contar, y déjenme narrarles lo que ocurrió durante la madrugada de hoy Esta es una carretera Morelia, por segundo día consecutivo un tráiler ocasionó, o mejor dicho, protagonizó un fuerte accidente que derivó en un severo, pero de verdad severo conflicto vial. Esto ocurrió en el sentido que va de Guadalajara hacia Tlacomulco, a la altura del fraccionamiento Monteverde, donde el tripulante de este vehículo pesado, por alguna razón, terminó impactado contra un montículo de tierra del camellón central, maniobra que, para evitar caer volcado, pues se derivó que este tráiler terminara fracturado prácticamente entre el remolque y el tractor. Por fortuna, los tripulantes, chofer y copiloto, resultaron con golpes leves que no requirieron el traslado hospitalario, pero por cómo quedó el tráiler, bueno, pues este acabó abarcando ambos carriles de circulación, lo que derivó en el bloqueo total en ese sentido de la carretera Morelia, dejando únicamente un único carril, pequeño acotamiento que dirige justo al fraccionamiento Monteverde, para que tanto particulares como vehículos de carga pudieran pasar. Esto generó, Ricardo, un de verdad desquiciante conflicto vehicular, con filas de casi 5 kilómetros de autos varados. Automovilistas reportaron entre 1:20 y 1:30 que quedaron atorados para poder cruzar. Y bueno, las maniobras se prolongaron durante prácticamente toda la madrugada. Un par de grúas primero pues desengancharon el remolque, lo volvieron a poner de nueva cuenta pues en línea para entonces retirarlo y poder liberar la vialidad. Por fortuna todo quedó únicamente en daños materiales. Luego también sobre el periférico sur, la noche de ayer, un tortón cargado con 5 toneladas de cebolla terminó volcado invadiendo los carriles centrales de este periférico a la altura de la avenida Colón, en el sentido que va de carretera Chapala hacia la avenida López Mateos. Lo que se sabe es que el operador, bueno, pues intentó salir de los centrales a los laterales. Una mala maniobra hizo que terminara impactado contra una cola de caimán. Esto le sirvió como rampa y finalmente cayó volcado sobre su costado. Tanto el tractocamión como las decenas de toneladas o arpillas de cebolla quedaron regadas, obstruyendo por completo el periférico, dejando únicamente el carril de mi macroperiférico y una lateral para que circularan los autos. También un conflicto vial pues bastante grave el que se vivió en este punto. Estas maniobras implicaron que la mercancía tuviera que pues hacerse trasvase a otra unidad, posteriormente voltear el vehículo, retirarlo y entonces liberar el periférico, algo que se prolongó hasta cerca de la 1:00 a.m, un siniestro que se registró poco antes de las 9:00. Comentarles también sobre una detención importante que hicieron policías de Guadalajara, aunque déjenme hacerle la acotación, no es propiamente la policía quien lo capturaron los vecinos, a un pirómano que intentó con una cubeta con gasolina y una caja de cerillos prenderle fuego a la motocicleta de su vecino. Esto ocurrió en la avenida Javier Mina, cruce con la avenida Juan de Dios Robledo, en la colonia La Expenal de Guadalajara. Y al parecer, bueno, pues este sujeto es amante del fuego, porque en noviembre del año pasado logró prenderle fuego a otro vehículo de otro vecino, unidad que sí terminó calcinada. En esta ocasión quedó en un conato porque finalmente los vecinos lograron verlo cuando estaba rociando el combustible y cuando recién le prendía, por lo que fue sometido por los colonos. Ya después llegó la policía de Guadalajara, se los entregaron y fue así como reportaron su captura. Hay la sospecha de que este sujeto podría estar relacionado con otros incendios en vehículos estacionados, esto en la zona y colonias aledañas, por lo cual ya fue presentado ante un ministerio público para que responda por estos actos. Y bueno, pues comentarte también sobre un fuerte incendio que arrasó con un taller de laminado y pintura, es en la colonia Zaratitán del municipio de Tonala. Se desconoce las causas del fuego, lo cierto es que esto generó gran alarma entre los vecinos, porque además de las llamas que alcanzaron varios metros de altura, con el tipo de solventes que había almacenados y de productos se generaron varias explosiones que por fortuna no pasaron a mayores más que al susto que en el que pues se vieron inmersos los vecinos. Bomberos de Tonalá tuvieron que hacer un ingreso forzado, cerca de 30 minutos trabajaron para erradicar riesgos, ya se investiga para saber bajo qué circunstancias, a ver si no es otro acto vandálico, pues este taller de laminado y pintura terminó reducido a chatarra. Por lo pronto, Ricardo, ese reporte es lo más relevante en temas de seguridad.
Edgar, te agradezco mucho el recuento de la información y una excelente tarde.
Igualmente para todos, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Edgar Flores. Hablando justo de estos temas, de los de la seguridad pública, vaya caso sin duda, el que se registró en Michoacán. Dos maestras de una preparatoria fueron asesinadas por un alumno menor de edad, un chavo de 15 años, que las había acusado de hostigamiento. Hablamos de un adolescente que asesinó a tiros con un arma larga, con un rifle AR-15, a estas dos maestras en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, porque al parecer no lo dejaron entrar al salón de clases por llegar tarde y dijo que lo estaban hostigando. Los informes preliminares refieren que este menor de edad, hijastro de un elemento de la Marina Armada de México, perpetró este doble homicidio con un rifle AR-15. Testigos señalan que este adolescente ingresó y se fue directo contra las víctimas, a las que disparó con este fusil de asalto frente a los demás docentes y a la comunidad estudiantil de esta escuela. Tras el crimen, personal de la Fiscalía de Michoacán detuvo a este menor, quien fue ya puesto a disposición del Ministerio Público. Vaya caso de violencia extrema, brutal, registrada en esta preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y antes de la pausa, hay reacciones, hay participación de parte de nuestros radioescuchas a propósito de la entrega, dicen ya, en algunas horas más, de la rehabilitación del Parque Revolución. Dice la señora de Ríos, después de un año para eso, solo lo hicieron para quitar a las comerciantes de este parque, el piso, las luminarias, las bancas, todo igual, lo único diferente son los mosaicos en las entradas de la estación Juárez del Tren Ligero, para que cada 8 de marzo lo rompan. Ya no saben qué hacer para malgastar nuestro dinero con una agenda progre y sus mentados atractivos que en realidad nadie pidió, comenta la señora de Ríos. También con relación a este caso, Sara Castro dice sobre la remodelación del Parque Rojo, los azulejos mosaicos son una estrategia que no tiene como objetivo embellecer al parque, sino para lavar las exigencias de la ciudadanía. Los espacios públicos no existen para ser decorados ni admirados, sino para ser habitados, cuestionados y apropiados por la gente que les da sentido y vida. Ya el gobierno tiene el antecedente de quitar las fichas de búsqueda de las personas desaparecidas. Otro de los comentarios que nos hacen llegar respecto a esta obra que, por obvias razones, por supuesto que no está exenta la polémica. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Hablemos de un tema indiscutiblemente importante, el del abasto del agua aquí en el área metropolitana de Guadalajara, la prestación de un servicio que corresponde también a un derecho humano, que es el acceso al agua, y que evidentemente deja mucho que desear, colonias en las que este servicio se otorga de manera irregular, inconsistente, y en algunas otras, decenas y decenas, con un agua que llega sucia, que llega turbia, que llega maloliente. Una crisis que, por supuesto, alcanzó en el transcurso de los últimos días, pues uno de los puntos más álgidos y que llevó, entre otras cosas, al gobernador algunas horas, el día de ayer, a hacer un relevo en la dirección del CIAPA. Para platicar en torno a este tema, esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio y le agradezco mucho su disposición a la doctora Alicia Torres Rodríguez. Ella es responsable del Cuerpo Académico del Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad, profesora investigadora del Departamento de Estudios Socio-Urbanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Pues para arrancar la conversación, doctora, es obligado preguntarle a usted, que le entiende también a este tema, ¿qué opinión le merece el cambio de titular en el CIAPA y qué expectativas reales podemos tener?
Mira, en esa situación el cambio, pues como vimos, se corresponde a una negligencia en el tratamiento del agua para dotar al ser humano de este recurso, sobre todo aquel que habita en la zona metropolitana de Guadalajara, entendiendo Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. Y de acuerdo a lo que expresa el gobernador, que es una persona experta, que es una persona que conoce del problema del agua y que está involucrado en eso. Bueno, un poquito revisando su trayectoria, lo que vemos, sí tiene gran experiencia en obras y proyectos, pero no así en agua. Pero esperemos que nos dé mejores resultados que el anterior, aunque pues no quita el problema de manera tajante, es un paliativo, una demostración de que ok, sí estoy haciéndoles caso, sí los escucho y aquí está. Pero ¿qué pasa con el agua? O sea que él insiste en que, bueno, va este nuevo funcionario y sobre todo para construir el colector, el acueducto, el segundo que lo menciona, los de Pueblo de la Ribera dicen el tercero, pero sigue sin quitar el dedo del renglón, la construcción del acueducto, que sin embargo no menciona en su discurso el problema del agua tan fuerte que tenemos, de la contaminación de las fuentes. ¿Qué va a hacer con Chapala? ¿Qué va a hacer con el río Santiago? ¿Qué va a hacer con la presa Calderón? ¿Qué pasa con el Zapotillo? ¿Ya nos va a dar agua? ¿Qué calidad del agua nos va a traer? Sí, no hay un proyecto integral que nos pudiera él señalar, el gobernador, que así va a ser, que nos garantice a nosotros que sí nos escuchó en que hay una negligencia, pero también una dejadez, no solamente de este gobierno, sino de muchos otros atrás, ¿no? Que nos han prometido que se va a tratar estas aguas y que se va a salvar el río Santiago, lo cual pues no ha sucedido.
Que justo eso, o por ahí quiero también plantearle la pregunta, doctora, toda la culpa y toda la solución del tema del CIAPA se llama Antonio Juárez.
No, es lo que le comentaba, es un problema que ya viene de sexenios atrás, hablemos de Alfaro, Emilio Márquez, Alberto Cárdenas, de varias administraciones que nos han prometido que van a limpiar el agua, pero no nos han prometido que no lo van a contaminar, ¿sí? No podemos nosotros solamente pensar que vamos a hacer unas políticas reactivas en lugar de hacer políticas preventivas. ¿Qué necesitaríamos para que se dejara de contaminar el río o minimizara o mitigar este problema? Pues dejar que la industria siga contaminando nuestros cuerpos de agua. Creo que eso es algo que se le debe poner un freno de ya, de que no contaminen, que deben de cumplir la norma, lo cual pues no ha sucedido porque tenemos alrededor de 70 años con un río que lo estamos matando, un lago de Chapala que con toda la contaminación que viene del río Lerma, que también es un río, un corredor industrial que vierten sus desechos al río. Entonces, aquí la solución es no contaminar para empezar y luego darle continuidad al tratamiento, que las plantas de tratamiento que están establecidas funcionen al 100 y que correspondan al tipo de contaminantes que han sido vertidos durante muchísimos años a estos cuerpos de agua que nos alimentan nosotros, a la ciudadanía del área metropolitana de Guadalajara, de esta agua que no cumple la norma, que no es agua potable, que no tenemos ese derecho al saneamiento, que estamos violentando todos los derechos de los ciudadanos.
Ahora, doctora, ¿por qué la negligencia? ¿Por qué esto que usted califica como dejadez? ¿Por qué a ninguna administración en el transcurso de los últimos años le ha interesado? ¿Es muy caro? ¿Es poco redituable en términos electorales? ¿No le entienden?
Creo que tienen una visión diferente y siempre lo hemos señalado. Una visión que con infraestructura o megas infraestructuras o lo que antes se llamaban infraestructura faraónica, que era lo que iba a resolver el problema, lo cual lo hemos visto, no es así, no es que lo que les interesa es si tienes una solución, siempre y cuando haya una obra de infraestructura que hacer, porque a Río Revuelto, pues ganancias de pescadores, ¿no? Uno puede pensar mal que en todos esos sexenios se han dedicado a tratar de hacer obra de infraestructura para traer más agua, pero en ningún momento se ha tratado el problema más a fondo, ¿no? Que es el no contaminar estos cuerpos de agua que permitan que el agua que nos dotan a nosotros sea un agua de calidad y que cumpla todos los requisitos que maneja el derecho humano al agua. Que sea un agua potable, asequible, transparente, sin olores y que haya un saneamiento de estos cuerpos de agua. No es una dejadez, una negligencia o enfocados a otros intereses que no corresponden a las necesidades realmente que tiene la población, que es tener agua potable.
¿Hay corrupción en el tema del agua?
Podríamos nosotros, sin tener pruebas fehacientes, de que así lo que ellos están trabajando y están haciendo, pareciera que es eso, ¿no? que no ha habido una transparencia, porque tampoco tenemos información de qué se están haciendo, de qué trata el proyecto, de cuál es el plan maestro. No se nos ha dado información y se nos dice que es información clasificada de alta seguridad, cuando debe haber transparencia e información a los ciudadanos de qué se está haciendo, cómo se va a hacer, cuánto nos va a costar, porque finalmente somos nosotros los que los vamos a pagar, ¿no? Y no hay esa transparencia. Mientras no haya transparencia en la información, pues uno puede pensar muchas cosas, ¿no? Y entre ellas, pues la corrupción.
Ahora, doctora, ¿será que están ocultando la información o será que ni siquiera existe?
Esa es buena pregunta, también lo hemos pensado nosotros, ¿no? Es decir, sí tengo la información, pero no te la va a presentar porque es de seguridad. Y entonces a lo mejor no la tienes, nos presentan que necesitan 80,000,000,000 pesos para resarcir el daño o la infraestructura más que nada, y dices, bueno, ¿y dónde está el diagnóstico que te llevó a hacer esa cantidad, esa suma de dinero que vas a requerir para poder tratar el agua para hacer infraestructura? ¿Dónde está ese proyecto? No podemos, así como lo hizo el gobernador anterior, en una pizarra decir, miren, tenemos este problema y nos salen 6,500,000,000 de pesos sanear el río Santiago. Y dicen, una pizarra, ¿cómo? Y le dieron 6,000,000,000 de pesos sin tener un proyecto realmente integral, un proyecto que nos lo pusiera sobre la mesa y lo discutiéramos como ciudadanos, como academia, como industriales, para que pudiéramos ver si era funcional o no ese proyecto que estaba planteando. Y si este segundo, que piden 80,000,000,000 de pesos, va por la misma, uno que puede pensar. Piden que les creamos, pero no nos dan los elementos y herramientas suficientes para poderle creer en ellos y tenerles la confianza de que, ok, va, adelante, que vaya. Pero no nos dan información. Entonces no podemos tomar decisiones o decir, oye, podemos cambiar de aquí, podemos hacerlo de esta otra manera. No. No tenemos información, y es buena tu pregunta, ¿no? ¿Existe la información? ¿Existe el proyecto?
Ahora, hablando de infraestructura, doctora, platíqueme un poquito del diagnóstico, de la información que tiene usted sobre las plantas de tratamiento, porque de pronto, incluso desde administraciones anteriores, se construían, se echaban a andar, pero cuando uno regresaba tiempo después, se daba cuenta o que no estaban operando al 100% de su capacidad, o que de plano no estaban operando por razones tan absurdas, como que no habían pagado la luz.
Así es. Nosotros hemos estado monitoreando las plantas de tratamiento, las que se encuentran alrededor del lago de Chapala, que son unas que maneja la Comisión Estatal del Agua, otras los municipios, las que están sobre el río Santiago, que incluso la de Poncitlán Duró fue devastada en un conflicto que tuvieron el presidente municipal con César Coll, que también fue de la Comisión Estatal del Agua, y se dejó ahí varada la infraestructura, pues saqueada. Ya después encontrábamos nosotros nada más los pozos donde se depositaba el agua, todo eso. Y el resto de las plantas de tratamiento que hemos ido a revisar, pues no funcionan al 100. Lo podemos ver incluso en los mismos datos que la Comisión Estatal genera, que tienen plantas que no cumplen los requisitos, plantas que ya están obsoletas, o plantas que cuando uno las recorre, pues medio funcionan, ¿no? Medio tratan el agua y luego la vierten al río. O son plantas de tratamiento que su capacidad de depuración, de acuerdo a la fora del agua que les llega del sector urbano, pues les rebasan mucho, entonces tratan una parte y la otra la vierten de manera directa a los cuerpos de agua. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Plantas que no cumplen su tratamiento, plantas que no tratan el tipo de contaminantes que tienen el agua que reciben, y la insuficiencia de capacidad para poder tratar todo el agua que les va a llegar del crecimiento poblacional.
Y hablando de esto, doctora, déjeme preguntarle, ¿el agua que consumimos los habitantes del área metropolitana es segura? Porque pues hace unos días el secretario de Salud decía, a ver, potable, potable en ningún lado, así como ni estén apretando, ¿no? Y tampoco tenemos elementos para emitir una alerta sanitaria. ¿Ustedes qué saben de la calidad del agua?
¿Se acuerda cuando hubo un secretario de Salud que dijo que el agua estaba bien y que se podía echar un buche de agua y que todos le dijeron, va, adelante, aquí
con,
le va?
Con el caso de Aurelio del niño López Rocha, sí, ajá, el buches, así, líder, ¿no? De los industriales.
Parece que esa teoría sigue persistiendo en los nuevos secretarios de Salud, ¿no? El agua está buena, no está tan buena, pero pues no está mala, se la puede tomar. Bueno, tenga precaución, pero no se la tome. Sí, pero no. Entonces dice uno, el sentido común de todos nosotros que nos llega el agua, sabemos con color, con olor, con este partículas en el agua. Uno en la primaria estudió que dice, agua potable es incolora, insabora e inolora, ¿no? Dice uno, bueno, la primaria me decían eso, y el agua tiene color, tiene sabor y tiene olor. Simplemente en la primaria yo aprendí eso. Como decir ahora, a este nivel que dijéramos, el agua sí sirve, el agua es de calidad, tómesela, no hay problema, creo que sería muy irresponsable de nuestra parte. Por lo tanto, de un secretario de salud, un gobernador, de un funcionario del CIAPA, creo que va más allá de una irresponsabilidad, ¿no?
Ahora, doctora, ¿cuál es la expectativa real, con rigor técnico, que la ciudadanía debe tener luego de este cambio de estafeta en el CIAPA? Porque me parece que despresuriza un poco al gobernador en lo político, en lo mediático, en la opinión pública. Es decir, va, quieren la cabeza del director del CIAPA, ahí está la cabeza del director del CIAPA. Sí. Pero el agua sigue llegando sucia.
Exactamente, el agua sigue sucia y no se va a resolver en el corto plazo el problema de la contaminación como está llegando. En uno de los programas, nada más no recuerdo el ingeniero que señalaba, decía, bueno, ya en la presión de que le hacíamos, dice, bueno, dejemos de una solución es dejar que no entre por el momento el agua del canal de Las Pintas. Me parece excelente, disminuiría en mucho la contaminación si le cerramos la llave a Las Pintas, que es el sistema del río Santiago, la Calera y el canal de Atequiza, que no llegase esa agua a la planta potabilizadora de Miravalle. Creo que eso sí nos disminuiría el problema, sí dejaríamos de recibir los 2.5 metros que toman del río Santiago, pero creo que es más peligroso que sigamos revolviendo esa agua con un agua que es menos contaminada, que es la del lago de Chapala. Si tú te fijas, la mayoría de las... Bueno, yo hice un mapa de acuerdo con la información del CIAPA, de cuál era la mancha urbana que estaba abasteciendo Chapala. Y se corresponde con las colonias que ahorita estamos teniendo problemas por la calidad del agua. ¿Qué quiere decir? Que estaba entrando el agua mayormente contaminada por la planta potabilizadora Miravalle y las de Las Huertas. Las Huertas es una planta más joven, a diferencia de Miravalle. Pero también es cierto que mientras las plantas de tratamiento de aguas residuales no cumplan su función, el peso le cae a la planta potabilizadora de Miravalle. Porque quiere decir, si no medio tratas el agua, la que me va a llegar a mí es muy contaminada, está muy contaminada, que mi planta con la tecnología que tengo no me va a ser suficiente. Yo ahí se las compro, que sí necesitamos actualizar la planta y que debemos... debemos hacer que hacia atrás se cumpla, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que las plantas de tratamiento de aguas residuales cumplan, que la industria cumpla, porque están obligadas a tratar sus aguas antes de verterlas a los cuerpos de agua, que garanticen la vida de la flora y la fauna de estos ríos. Entonces, si nos vamos hacia atrás, todos debemos cumplir, ¿sí? Y entonces, ahí entra la Comisión Nacional del Agua, entra la Comisión Estatal del Agua, el CIAPA, y los gobiernos de los diferentes estados donde atraviesa el río Lerma. Pero sin embargo, si no hacemos esto, en lo inmediato cortemos el agua que no entre de Las Pintas, porque si ustedes hubieran hecho recorridos por estos cuerpos de agua, el canal, que incluso le puede estar entrando agua del canal del Ahogado, el canal de Las Pintas, la presa de Las Pintas es un agua que cuando uno la ve que sale de Chiapa transparente, no quiere decir potable, transparente, yo ya empiezo a creer en los milagros. ¿Sí? Pero es un agua que no debe de entrar al sistema.
¿Y eso sería en el corto plazo una buena alternativa antes de esperar 80,000 millones de pesos y sustituir todo?
Simplemente ciérrale la llave de esa entrada al agua de este primer acueducto, como dicen los de Chapana, o el sistema abierto que se implementó desde el 56, sí, y que se cerró en el 90, cuando se hizo el acueducto Chapala-Guadalajara, que porque esa agua estaba contaminada. Imagínate, en los 90 ya se había quitado esa agua que no se iba a tomar, y por eso se justificó el acueducto Chapala-Guadalajara.
Oiga, ¿y si
hoy estamos igual?
Y si se cierra este ingreso de agua al que hace usted referencia, doctora, ¿se puede garantizar el suministro? ¿Con qué lo vamos a suplir?
Tenemos otras formas, se hablaba también de una cultura del agua cuando el caso de Arcediano. No solamente necesitamos tuberías, no solamente necesitamos infraestructura, sino que todos también tengamos una manera diferente del consumo de agua. Y no hablo solamente de los domésticos, del sector doméstico, como siempre se han referido. Hablo para la misma, todas las instituciones, hablo de la industria y de todos los sujetos que somos responsables, aunque de manera diferenciada, de la problemática que estamos padeciendo. Entonces, ¿tenemos menos agua? Sí. Yo no estoy en contra de los tandeos. Cuando tenemos tandeos, todos somos más responsables con el agua que nos llega a la casa. Y yo hice encuestas en el río Santiago con gente que no recibía agua más que 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, cada tercer día. Y yo les preguntaba, ¿les falta agua? Me decían, no, porque mira, a mí me dan agua a las 6 de la mañana, de 6 a 8. Y luego en la tarde me vuelven a dar agua de 6 a 8. Me la dan el lunes, el miércoles y el viernes, y algo el domingo. No me falta agua, sí me tengo agua. Tú le preguntas a los zapatillos si les hace falta cuando hay interrupción, un día a la semana, o 2 días, o cada 3, 4 meses, y todos decimos, sí, nos falta agua. O sea, debemos cambiar también nosotros la cultura del uso del agua que estamos haciendo, pero generalizado. Hablo sector doméstico, sector agrícola, sector industrial.
Bien, para terminar la conversación, doctora, me dice usted, hay que conceder el beneficio de la duda al nuevo titular del CIAPA. ¿Le gustó? ¿Está usted de acuerdo con el criterio que empleó el gobernador para hacer esta selección? ¿O habría que, hubieran tenido que echar mano de una convocatoria?
Mira, yo creo que sería esa buena una convocatoria, primero. La otra es que el gobernador no puede, desde mi punto de vista, destituir o instalar un nuevo operador del CIAPA. Existe un consejo administrativo que está formado por los municipios que lo integran, que es estos 4 municipios que te señalo, Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan, que son parte de ese consejo administrativo y que tiene representación el gobierno del estado, pero también tiene representación ciudadana y representación industrial y agrícola.
O sea que no los tomó en cuenta.
Es ahí donde se tiene que decidir a destituir a un funcionario y también se tiene que decidir quién es el que lo sustituye y que se viesen las características de estos y en un consenso. No sé si lo hizo el gobernador, no lo anunció así. Él dice, yo lo puse, yo lo quito,
sí,
de una manera como autoritaria, cuando menos así lo refleja. Atrás no sabemos si hubo este consenso del Consejo Administrativo del Sistema Operador Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado.
Pues no creo, porque ayer platiqué con el alcalde de Tonalá y
no sabía.
No me dijo nada al respecto.
Sí, pues es lo que te digo. No podemos decir, este compa sí, porque vamos de compas. Sí, sí me va a funcionar, sí me va a responder, o cuando menos me va a ayudar a quitarme la presión política, va a aguantar vara. Y el otro, pues, no, lo voy a sacar del escenario y lo protejo. Pero también se decía, ¿por qué no hacerle una auditoría a esta, que termina esta administración? Pues para saber los hechos, ¿no? Si realmente es culpable él, ¿eh? O es un chivo expiatorio, o es una parte, el eslabón más débil, ¿qué es, no? Nosotros a lo mejor podemos juzgarlo de manera ligera y decir, sí, que le corten la cabeza. Pero realmente es al que se le tiene que cortar la cabeza. Es el sistema que queremos. ¿Va hacia la privatización, que es otra duda que nos surge? ¿La privatización va a resolver el problema? ¿Lo resolverá solamente en que te cobren mejor que no seamos morosos? ¿O te van a poner una tarifa mucho más alta? Pero no va a resolver tampoco el problema de la contaminación, ni te va a resolver el problema que el sector más vulnerable tenga utilizado el agua en su casa, como lo maneja el derecho humano al agua, de entre 50 y 100 litros por habitante al día.
Muy bien, para despedirnos, doctora, brevemente, ayer decía Ismael Jáuregui, dejo la puerta abierta para que académicos, especialistas, ingenieros, todos se acerquen y encontremos una solución en conjunto. ¿Le entra usted?
Le entro yo, nada más espero que cuando esté la puerta abierta el funcionario esté detrás ahí esperándonos, ¿no?
Bueno, doctora, sí, qué gusto usted. Saludarla.
No, de nada, al contrario, muchas gracias y gracias por visibilizar este problema que nos aqueja a todos de manera severa y que está dañando a nuestra dignidad, nuestra salud, a nuestra economía. Yo creo que sí, Muchas gracias.
Gracias, doctora, y hasta pronto.
Hasta pronto.
Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí tiene usted la participación de esta experta, sin duda, en la materia relacionada con el tema del agua, la doctora Alicia Torres Rodríguez, responsable del Cuerpo Académico de Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad, profesora investigadora del Departamento de Estudios Socio-Urbanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Déjeme hacer una pausa y enseguida hay más. Vamos a la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano, en Buenas Tardes Metrópoli. Adelante, Manuel.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El delantero francés Antoine Griezmann, de 35 años de edad, concretó hoy su fichaje como jugador franquicia del Orlando City de la MLS. El campeón del mundo con Francia regresará a España para terminar la temporada de la Liga con el Atlético de Madrid y su contrato de 2 años con el Orlando estará vigente a partir de julio de este año hasta el mismo mes, pero del 2028. El acuerdo incluye la opción a favor del club de extenderlo por 1 año más. El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, aseguró que su rodilla izquierda, que le ocasionó muchos problemas durante semanas, ya está bien. Hubo mucha frustración, mucha rabia y luego también algo de ansiedad. Había llegado una etapa en la que no sabía qué me pasaba, no atravesé por ese periodo de la mejor manera. No era el jugador más feliz del mundo, pero ahora estoy contento porque de verdad ya quedó atrás. Ya pasó todo, aseguró. Mbappé espera jugar con Francia en el amistoso del jueves ante Brasil en Foxborough, Massachusetts, y contra Colombia el 29 de marzo en Maryland. La Organización de Aficionados Europeos demandó a la FIFA ante la Comisión Europea por los precios exorbitantes de las entradas para el Mundial de este año en Norteamérica y por sus procedimientos de compra opacos y desleales, anunció el día de hoy. Junto a Euroconsumers, una organización que defiende los intereses de los consumidores, la FSE presentó una denuncia oficial ante la Comisión Europea contra la FIFA por haber abusado de su posición de monopolio, indicó la asociación mediante un comunicado. La selección de Nueva Caledonia realizó esta mañana su segunda práctica en las instalaciones de la Academia en Guadalajara de cara al juego del jueves contra Jamaica en las semifinales del repechaje intercontinental. El representativo del archipiélago de Oceanía fue acompañado en su trayecto por un fuerte operativo de seguridad, en tanto que Jamaica, que arribó por la madrugada, tiene programado entrenar más tarde hoy mismo en las canchas de Club Verde Valle de las Chivas. El mediocampista naturalizado Álvaro Fidalgo ya trabajó esta mañana con la selección mexicana en el centro de alto rendimiento tras su primera convocatoria al Tri de cara a los juegos contra Portugal de este sábado en el Estadio Azteca y ante Bélgica del próximo martes en Chicago. El equipo de Javier Aguirre está completo y listo para la fecha FIFA de finales de este mes. Los deportes, gracias y muy buenas tardes.
Vámonos a más información con mi compañero Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Hay en realidad poca información, o por lo menos así lo asegura el gobierno federal, respecto al derrame de crudo en el Golfo de México. Una de las preguntas obligadas es, ¿quién es el responsable? Arturo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, parece increíble, pero el gobierno de la República no sabe de dónde salió todo ese hidrocarburo que está contaminando las playas de los municipios de Veracruz y Tabasco. De hecho, la mancha se ha venido extendiendo, comenzó por ahí así como de 200 kilómetros, ahorita hablan ya de más de 600, 630, y aunque han venido limpiando la marina y propio Petróleos Mexicanos, pues no saben todavía de dónde salió. Dice la presidenta Sheinbaum que la Profepa le dijo que era de una empresa y hasta le dijo cuál empresa, pero dice también que la Marina le dijo que era de otra y Pemex también anda haciendo sus averiguaciones. Entonces, pues bueno, el hecho es que lo único que aseguran y deslindan de responsabilidad totalmente a Pemex. Pero escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ayer estuvo ahí el director de Pemex, me envió una nota de cómo se está haciendo la limpieza. El secretario de Marina hoy me dio un informe en la mañana de lo que ellos están revisando. Hay que decir que se está haciendo la limpieza, Incluso se enviaron más trabajadores de Pemex para poder seguir con la limpieza, pero la causa del derrame y todo pues tienen que analizarse de manera interdisciplinaria para realmente conocer. Y le hemos pedido a la Fiscalía también, frente a una denuncia por daño ambiental, que nos ayude con sus peritos para conocer, con su propia investigación evidentemente, este derrame, sus impactos que está teniendo, etcétera.
Pero entonces ya se tiene identificada la empresa responsable.
Todavía no se tiene identificada. Hay Profepa dice que fue una empresa, pero todavía no está totalmente identificada. Entonces por eso hice el grupo interdisciplinario, para realmente pues conocer y ver si todavía hay alguna fuga o no hay alguna fuga, o fue nada más de una sola ocasión.
Pues ahí está justamente la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. No saben todavía de dónde salió todo este petróleo y le echan la culpa a los privados, porque de otra forma pues no podría ser, tendrían que ser los privados, y tampoco hay muchas empresas que digamos estén trabajando en el mar sacando petróleo de las profundidades del Golfo de México. Entonces pues bueno, habrá que esperar a que hagan sus investigaciones y lo hagan público, porque son más de 2 semanas, Ricardo, de esta situación.
Que es un asunto, Arturo, que pues en muchos sentidos la mera verdad uno no termina de entender, pero bueno, tendrán que realizarse las investigaciones necesarias, ojalá con imparcialidad, porque aún sin tener ellos la respuesta, para pronto es el deslinde de Pemex, ¿no?
Sí, fue lo primero que hicieron, deslindar a Petróleos Mexicanos. Y pues bueno, uno se pregunta si fueron tan rápidos para deslindar a la petrolera mexicana, ¿por qué han sido tan lentos para encontrar quién es el culpable?
Totalmente. Arturo, te agradezco mucho la información.
Al contrario, buenas tardes y hasta mañana.
Hasta mañana. El reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México, dándole seguimiento a este tema, por supuesto, obligado, que entraña también un impacto ecológico, pues verdaderamente lamentable. Vámonos a más información que tiene que ver precisamente con el panorama nacional y que hace referencia, bueno, pues a un asunto también importante que tiene que ver con modificaciones legales relacionadas con los feminicidios, precisamente aquí en nuestro país. Está por parte del gobierno federal, pues una propuesta que está planteada por la Fiscalía General de la República para homologar las leyes relacionadas con la comisión de este delito, con el tema de los feminicidios, que es un asunto que permitiría pues entrarle, cuando menos este es el planteamiento general, pues de mejor manera y con criterios uniformes a la comisión, bueno, pues de este tema. Es Grisela Torres Zambrano con la información.
Cada día son asesinadas 10 mujeres en México, por lo que la Fiscalía General de la República presentó la iniciativa de Ley General del Feminicidio, que homologa el tipo penal, las sanciones y protocolos de investigación con perspectiva de género en todo el país.
Para atacar la violencia feminicida se requiere, en primer lugar, una reforma constitucional con el objeto de modificar el inciso A de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución a efecto de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de prevención, investigación y sanción del feminicidio, que establezca el tipo penal y sus sanciones, permitiendo una adecuada articulación de acciones que garanticen desde los distintos niveles de gobierno e instituciones el acceso a una vida libre de violencia de las mujeres y las niñas y adolescentes, fortaleciendo al Estado mexicano para prevenir, investigar, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres.
Cualquier muerte violenta de una mujer debe ser investigada bajo el protocolo del feminicidio, explica la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, al hablar del tipo penal y de por lo menos 21 agravantes.
Se reconocen 9 razones de género, tales como signos de violencia sexual, lesiones degradantes o infamantes, antecedentes de violencias, prejuicios, estereotipos, existencia de relaciones de poder o subordinación, que la víctima haya sido incomunicada, que se encuentre en estado de indefensión o que haya exposición del cuerpo, entre otras. Estamos estableciendo una pena de 40 a 70 años de prisión. Se sanciona la tentativa con pena de prisión de entre la mitad hasta las dos terceras partes. Multa en UMAS y 21 agravantes, que eso es muy importante. Entre estas están que la víctima sea niña, adolescente o persona mayor, que la víctima tenga alguna discapacidad, que se cometa el feminicidio frente a hijas o hijos, que la víctima se encuentre en situación de movilidad, migrantes, que pertenezca a pueblos originarios, entre otros, y afrodescendientes, entre otros.
La iniciativa de Ley General del Feminicidio contempla penalidades de 40 a 70 años de cárcel por feminicidio, además de reparación del daño y protección de las víctimas indirectas.
El delito de feminicidio se investigará y perseguirá de oficio. El ejercicio de la acción penal, la sanción que se imponga y la reparación integral del daño por el delito de feminicidio son imprescriptibles. La iniciativa contempla además que el responsable del feminicidio perderá los derechos sucesorios que por cualquier concepto pudiera tener respecto a propiedades, bienes, derechos, etcétera. Perderá la patria potestad de pleno derecho respecto de hijos e hijas, perderá la tutela, la curatela, guarda y custodia de aquellas personas de quien se tenga legítimo derecho y pierde cualquier beneficio legal relacionado con las víctimas directas o indirectas.
El proyecto de ley enviado al Senado de la República para su análisis contempla un registro nacional de feminicidios, así como sanciones a los funcionarios que obstaculicen o actúen con negligencia en la investigación del delito. Una vez aprobada en el ámbito legislativo, deberá recibir el visto bueno de los congresos locales. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Bien, pues ahí tiene usted los detalles relacionados con pues esta iniciativa que impulsa el gobierno federal. Antes de despedirnos, hay participación de nuestros radioescuchas, que por supuesto se lo agradecemos mucho. Dice Sandra Fuentes, un parque no es para que pongan comercio, es para que la gente lo disfrute, que vayan los niños a jugar, que esté libre. José Margarito Vázquez nos reporta que en la colonia Basilio Badilla siguen sin luz. El número de reporte es el 17-1600-1602. A través de WhatsApp también comentarios como el de Lourdes Mendoza, quien dice: en México estamos como estamos por la impunidad que reina en todos los ámbitos. Los gobernadores y demás servidores públicos que se han robado los recursos y no han hecho nada de lo que en realidad en algún momento debía haber hecho el CIAPA. Dice Mar Rodríguez que deja un voto por la doctora para que encabece el CIAPA. Dice Genaro Guadalupe, aquí en Jalisco no estamos para dar el beneficio de la duda. El que llegó al CIAPA llegó para resolver el tema. Que no nos asusten con cifras de inversión, que se empiece por el principio. ¿En qué condiciones llega el agua a Jalisco? ¿Y qué sale del agua tratada a la ciudadanía? ¿En dónde está el origen de la contaminación? ¿Y por qué? Gracias por su punto de vista. Verónica Ramírez dice, ojalá tomen en cuenta las observaciones que hizo la doctora a lo largo de esta entrevista. Mari de Estrada comenta, ojalá que no regrese tanto comercio que pues ensució el caso del Parque Revolución. Gracias también por comunicarse. La señora Carmen dice, yo de niña disfruté de dos hermosos parques de la Revolución, ojalá volvieran los que fueron, sin vendimia, sin bloqueos, sin basura, tenían unas fuentes hermosas, comenta también la señora Carmen a propósito de este tema. Gracias por habernos acompañado, le deseo que tenga usted una excelente tarde y por aquí nos reencontramos mañana al filo de las 12:30 con más información.